enrolada por CNN,
de la multinacional Odebrecht.
China es una de las economías más poderosas del mundo.
Sobre la corrupción económica.
This is not a joke. Moonlight is one best picture.
Bueno, ¿y el alcalde de Bogotá qué?
And the Latin Grammy goes to...
Juanes, por adiós le pido.
Acaba de registrarse en el norte de Bogotá, en el club El Nogal.
Mitad de los corruptos no pagan cárcel.
Sigan siendo felices, Edgar Leticia.
Buscamos el sentido de los hechos que fueron noticia, con una sola premisa. ¿Por qué será?
Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Por qué será? De la Radio Nacional de Colombia, programa que emitimos a través de las 54 frecuencias con las cuales cubrimos todo el territorio nacional. Ustedes también pueden vernos y oírnos hasta las 8 de la noche en la primera parte del programa a través del Facebook Live de la Radio Nacional de Colombia. Si lo prefieren, también pueden seguir nuestra señal desde la página web de la Radio Nacional de Colombia, haciendo clic en la pestaña que dice La Radio se oye. Y si quieren participar con comentarios, con preguntas, pueden hacerlo a través del Facebook Live o etiquetando la cuenta de Twitter de la Radio Nacional de Colombia, @RatNalco. Rat de radio, Nal de Nacional y CO de Colombia, @RatNalco. Hoy es martes 3 de septiembre de 2019. Soy Carlos Alberto Chica. Bienvenidos y bienvenidas.
Escuchas ¿Por qué será?
Inquietante alerta, así titulaba el pasado 6 de agosto su editorial el diario La Nación de Neiva. El periódico se hacía eco de un informe de la máxima autoridad ambiental del Huila, según el cual la represa del proyecto hidroeléctrico El Quimbo es hoy una amenaza para la infraestructura vial del departamento. El informe fue contundente. Los geólogos encontraron 9 puntos críticos que pueden generar amenazas, como la presentada en el sector de Bengala, que solo por él se mantiene bajo crisis vial al departamento. El informe de la autoridad ambiental concluyó que el deslizamiento que destruyó la banca de la vía Ruta 45 entre Gigante y Garzón puede estar asociado al aumento reciente del embalse, que desde su llenado en 2015 no había llegado a la cota de 716,62, cota que se alcanzó el día 18 de julio pasado, con lo cual equivale esto a que el 88,58% de la capacidad total del embalse se logró. Además, el informe de la autoridad ambiental confirmaba que las vías sustitutivas o nuevas vías tienen obras de protección en las zonas cercanas al borde del embalse, pero no así las vías antiguas, en las cuales hay sectores donde está muy cerca la pendiente y el borde del embalse. Los técnicos evidenciaron además que uno de esos puntos críticos es el puente Alonso Sánchez, construido en una zona que por sus características geológicas, sedimentológicas y estructurales, sumadas a las condiciones del embalse y desembalse, puede presentar procesos erosivos que afecten la estructura de ese viaducto. Y el 9 de agosto pasado, El Quimbo volvió a ser noticia. Ese día tuvo lugar en el Consejo de Estado la primera audiencia del proceso de nulidad de la licencia ambiental del proyecto interpuesta por el Centro de Estudios Tierra Digna contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los demandantes argumentan que las entidades del Estado avalaron el proyecto y otorgaron la licencia ambiental sin el cumplimiento de los requisitos mínimos y con base en estudios que no sirven para identificar afectaciones y daños económicos, sociales y ambientales y la grave crisis humanitaria que hoy viven las comunidades ribereñas asentadas aguas abajo de la presa. El Quimbo es la primera hidroeléctrica construida totalmente por el sector privado y es el tercer proyecto de generación de energía más grande del país después de Hidrosol Gramoso e Hidroituango. La hidroeléctrica, según el diseño que hicieron quienes la concibieron, podría surtir el 8% de la demanda de energía del país, pero dada su capacidad de generación, la restante podría exportarse a Centroamérica y Ecuador. Su construcción demandó la inundación de poco más de 8.000 hectáreas de 6 municipios: Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira. En 2009, el Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales otorgaron las licencias para iniciar la construcción. Las obras comenzaron en 2010 y la operación se puso en marcha en 2015. Un año antes, en 2014, la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, ASO Quimbo, y el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna interpusieron ante el Consejo de Estado una medida cautelar para detener las obras. Esa acción fue negada 5 años después porque la hidroeléctrica, se dijo, ya estaba construida. Sin embargo, el Consejo de Estado abrió la convocatoria de la audiencia para iniciar el proceso de nulidad de la licencia ambiental, audiencia que tuvo lugar, como he dicho, el pasado 9 de agosto, tras haber sido aplazada en 2 ocasiones. Ese es nuestro tema de conversación de esta noche, tema que les he presentado, obviamente, de una manera muy apretada en este brevísimo resumen. Nuestros invitados e invitadas de esta noche, Jennifer Chavarro, buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Un saludo especial a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Nacional.
Jennifer.
Y a las personas que nos acompañan.
Gracias, Jennifer, por estar con nosotros. ¿Dónde se encuentra en este momento, Jennifer?
En este momento me encuentro en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila.
En Neiva. Jennifer es la presidenta de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, ASO Quimbo. Lleva 10 años acompañando la lucha de las comunidades rurales del Huila en la defensa de su autonomía territorial y atendiendo todas estas problemáticas surgidas del modelo extractivista. Miller Duzán, buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos, para ti y para todas las personas que nos escuchan a través de esta importante y trascendental cadena.
Miller Duzán es profesor investigador de la Universidad Sur Colombiana, doctor en Educación y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona, asesor de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, ASO Quimbo, autor del libro El Quimbo, Extractivismo, Despojo, Ecocidio y Resistencia. Carlos Alberto Cuellar Medina, buenas noches.
Carlos, buenas noches, de toda la audiencia, muy buena noche. Me encanta estar aquí en la emisora nacional de Colombia.
Muchas gracias, Carlos Alberto. Carlos Alberto es ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima, especialista en ingeniería ambiental de la Universidad Sur Colombiana, magíster en ecología y gestión de ecosistemas estratégicos de la misma universidad y magíster en ingeniería y gestión ambiental de esa institución. Actualmente es director general de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM, Autoridad Ambiental del Huila y máximo organismo rector de la política ambiental colombiana en ese departamento. Me dicen, Carlos Alberto, que usted solamente nos podría acompañar hasta las 8, ¿verdad?
Sí, aproximadamente, Carlos. Lamentablemente tengo otro compromiso y debo salir para allá, pero con gusto estaré atento a lo que pueda colaborarles durante esta hora.
Vale, entonces vamos a darle, digamos, prioridad a su intervención para poder tener los elementos, sobre todo del informe que yo citaba en la presentación de esta conversación. Omar Clavijo, buenas noches.
Buenas noches, un gusto compartir con ustedes.
Omar Clavijo, como se han dado cuenta, está aquí al lado mío, es politólogo y magíster en medio ambiente, muy joven además, politólogo en medio ambiente y desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en derecho ambiental de la Universidad del Rosario y se desempeña como investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales del Instituto de Estudios Ambientales IDEA de la Universidad Nacional de Colombia, quizá uno de los institutos pioneros en Colombia en estos temas. Leonardo Peraza, buenas noches. Leonardo Peraza, buenas noches.
Buenas noches. Un saludo muy especial a usted. Buenas noches, Carlos.
¿Dónde se encuentra Leonardo?
En la ciudad de Bogotá.
Uy, se está oyendo maravilloso el sonido. Está por Skype, ¿verdad?
Sí.
Qué bien, sí. Qué chévere. Leonardo Peraza es ingeniero ambiental, especialista en geografía y gestión ambiental del territorio. Ha trabajado con proyectos de reservas forestales nacionales y determinantes ambientales. Durante su trayectoria como ingeniero, ha dedicado sus servicios a la generación y análisis de información cartográfica para la resolución de conflictos socioambientales. También participó en el equipo de trabajo de la Subdirección de Meteorología del IDEAM, el Instituto de Estudios Ambientales de Colombia. Pues teniendo en cuenta que Carlos Alberto Cuellar Medina no nos va a poder acompañar todo el tiempo, yo les quisiera pedir a los demás contertulios de esta noche que me permitan arrancar con él. Para que usted, Carlos Alberto, nos pueda, de una manera muy apretada, resumir los hallazgos de ese informe que yo citaba al comienzo y que tiene pues un enfoque muy específico, y es la afectación que el proyecto hoy, en estos días, está teniendo sobre la infraestructura vial, toda la infraestructura que está en su área de influencia. Así que adelante y de nuevo gracias por estar con nosotros.
Bueno, Carlos, a usted muchas gracias. Como les decía hace un momento, para mí es muy satisfactorio estar acá al aire para comentar esta importante información. Básicamente, la corporación, en marco de su competencia como autoridad ambiental regional, procedió, una vez ocurrió el evento de pérdida de banca en la vía, a hacer unas verificaciones a lo largo del perímetro, digamos, encontrando que aproximadamente 17 kilómetros de vía se encuentra hoy colindante con la cota máxima del embalse del Quimbo. Hay que decir que este proyecto inició su llenado en el mes de junio del año 2015, es decir, aproximadamente hace 4 años, y tan solo ahora, hace cerca de un mes, se logró la cota máxima, luego de muchas oscilaciones, pero al llegar a la cota máxima, por supuesto, se llegó a unos puntos que nunca antes había alcanzado el lago del embalse, y entre ellos se encuentra este perímetro que, como indico, en alrededor de 17 kilómetros se encuentra ubicado colindando con esta lago. Aquí lo que hay que dejar claro también es que dentro del informe que nosotros elaboramos a las autoridades competentes, hay que decir que por ser un proyecto de gran tamaño, no es jurisdicción de la corporación, esto es una jurisdicción de la Autoridad Nacional de Licencias, la ANLA, y por ello lo que hicimos fue generar un informe tanto a la ANLA como a la Agencia Nacional de Infraestructura por el tema de la vía de primer orden, y también se generó a la concesionaria vial que se encuentra allí y a la compañía encargada del proyecto. Aquí, en el resumen, el informe lo que identifica básicamente son una serie de puntos que se encuentran con alguna criticidad en cuanto a la infraestructura. Lo más llamativo para nosotros, dentro de las conclusiones del informe y recomendaciones que hacemos a las autoridades competentes, es el hecho de que de esa extensión de aproximadamente 17 kilómetros encontramos que la totalidad de las vías sustitutivas que fueron construidas por el proyecto, producto de que se inundaron algunas y hubo que construir unas nuevas, tienen obras de protección de orilla, digámoslo así, protegiendo la subbase de la vía y evitando que el nivel del embalse, cuando llega a su cota máxima, pueda generar algún efecto de socavación. No así las vías preexistentes. Hay que decir que de esos 17 kilómetros, aproximadamente 8 kilómetros que son colindantes, no les fueron construidos ningún tipo de obras de protección, como sí se hizo con las vías que se repusieron. Y es una de las observaciones que hacemos de manera importante, sumadas a un elemento fundamental, y es el hecho que en ese sector, en el municipio Gigante, particularmente donde se perdió la banca en el PR21, hay que decir que ese sector pues tiene una formación que se denomina, igual que el municipio, formación Gigante, una formación que por sus condiciones geológicas es muy susceptible a la erosión, y por ello hemos encontrado que pues esa situación es bastante compleja, porque ese fenómeno de socavación puede afectar seriamente la infraestructura vial. También encontramos otras observaciones fundamentales,
¿sí?,
en lo que tiene que ver con algunas de las compensaciones, entre ellas el puente sobre el río Suaza en el sector de La Jagua. Este puente, de acuerdo al estudio de impacto ambiental que la misma compañía hiciera hace aproximadamente 8 años, identificó que en el puente se debía levantar la altura o el gálibo del puente en aproximadamente 8 metros, encontrándose que tan solo se levantó en aproximadamente 1 metro. ¿Esto qué origina? Que en la zona de desembocadura del río Suaza, dado que ya el río Magdalena no fluye normalmente, sino que se estanca allí, por decirlo de alguna forma, producto del embalse,
sí.
Lo que ocurre es que esos depósitos de sedimentos van a generar una acumulación progresiva y van, por supuesto, a elevar, digamos, por alguna forma, el nivel del lecho del río en ese sector.
Okay.
El mismo estudio de la compañía indica que esa elevación del lecho se espera que sea por el orden de de 4 a 8 metros en el periodo de licenciamiento, que son de aproximadamente 50 años.
Por es decir, eso, que si llega a ocurrir que sigue creciendo el embalse debido a que se están acumulando los sedimentos, puede llegar a pasar en un tiempo relativamente corto, que como solamente se elevó un metro y no los 8, puede llegar a pasar que ese puente quede sepultado por el agua en cualquier momento.
Bueno, allá hay una condición, hay muchas variables allí, Carlos. Allí lo importante decir es que, pues, de acuerdo a lo que se diagnosticó, no se adelantaron las actividades previstas. Hemos elevado estas inquietudes de manera formal, tanto al Ministerio de Transporte, como decía, a Envías, a la ANI, por supuesto también a ENGESA y también a las diferentes autoridades como la ANLA.
Sí.
Pero, pues, hasta ahora recibimos un documento respuesta de ENGESA indicando que pues por lo pronto no era necesario levantarlo, cosa que yo considero un poco absurda la respuesta, pero pues uno lo que espera es que el operador y el responsable de la infraestructura vial realmente se pronuncie. Pues nosotros simplemente aquí, como ustedes saben, en el marco de nuestras competencias participamos dentro del conocimiento de gestión de riesgo, uh-huh, y por no ser, digamos, la autoridad competente en la materia, pues tenemos que trasladar simplemente nuestras observaciones técnicas a la autoridad, en este caso la ANLA,
sí,
para que tome las determinaciones, cosa que ya hicimos en dos ocasiones, la última de ellas enviada el día 20 de agosto, luego de que el día 30 de julio se enviara la primera comunicación.
Sí.
Decir entonces también...
Carlos Alberto, cuando usted habla de puntos críticos, ¿cuántos puntos críticos
nosotros
son?
Encontramos 7 puntos susceptibles alrededor, sí, del embalse. Estamos hablando, como le decía, de aproximadamente 17.400 metros evaluados, de los cuales 7.600 corresponden a vías antiguas y 9.700 a vías sustitutivas o nuevas para la toma de acciones preventivas del caso.
Ok, entonces, Carlos Alberto, con base en esta información preliminar, yo quisiera que las demás personas invitadas, por ahora nos concentremos en el tema del impacto sobre la infraestructura vial. Hay otros temas que vamos a conversar más adelante, pero sobre esto que nos ha dicho Carlos Alberto Cuellar de la Corporación Autónoma Regional del Magdo Magdalena, ¿qué otro tipo de información adicional a la que él ya nos dio nos puede dar Miller? Miller, rápidamente, por favor.
Sí, mire, yo lo que debo ratificar es que esto no es nuevo, es decir, que lo que ha ocurrido, eso ya había sido señalado por estudios nuestros, fundamentalmente de la Contraloría General de la República. Nos había dicho antes, en el 2014, en un primer estudio, nos dijo que precisamente los estudios presentan insuficiencias técnicas, todos los estudios, por cuanto no permitían, por ejemplo, la caracterización ambiental en el componente físico, y además que no se logre un acercamiento a los aspectos, como ellos llaman, de amenazas por procesos volcánicos o morfodinámicos o sísmicos, que son garantes precisamente de la prevención de desastres. Y la Contraloría pues nos dice que si eso no se tiene en cuenta y si no se mejoran los estudios, pues podría hablar de una catástrofe de gran magnitud. Pero yo pienso que lo más importante ahora, después del informe que acaba de entregar Carlos, que me parece muy puntual, es que solicitamos, esta es una noticia muy nueva para el país, le solicitamos a la Fiscalía Tercera de Bogotá recientemente que se indague al italiano Alexander Arpino, que fue uno de los participantes en la construcción de las obras en representación de la empresa Impregilo en Italia, y que después de muchos años de conocer todos nosotros estos problemas, habló, y habló a un extranjero, y lo que nos dice en síntesis es que los huilenses no podemos dormir tranquilo. Hace referencia a que las obras se hicieron de manera rápida para bajarle costos, y que hay un caso que él menciona de extrema gravedad, es que el dique fundamentalmente de contención no tuvo las especificaciones técnicas ni utilizaron los materiales que están establecidos en los estándares internacionales, sino que se hizo de tal manera, y que eso explica que en estos momentos exista lo que llaman las filtraciones, que son bastante preocupantes en el parte del Quimbo, y no obstante hicieron un mejoramiento de lo que llama la base, fundamentalmente la pata del Quimbo. El mismo italiano nos dice que si no se repara ese muro o se construye otro mundo, uh-huh, otro muro, no podemos dormir tranquilos los huilenses, y eso es supremamente grave. Fuera de que nos dice, y pedimos también que se investigue al Ingetec, porque advierte que el Ingetec se comportó como una mafia, y es evidente que los italianos saben de mafias sicilianas. Entonces esa situación es muy preocupante, pero esperamos que la Fiscalía Tercera de Bogotá haga las respectivas indagaciones, porque en estos momentos hay otra demanda fuera del Consejo de Estado, que es demanda por el supuesto delito de daños ambientales, donde ya han intervenido varios actores, y que esperamos, uh-huh, que en algún momento se entre a actuar por parte de la Fiscalía General de la Nación.
¿Qué es Ingetec, Miller Dussart?
No, pues es la empresa fundamentalmente interventora de las obras, no solo interventora del proyecto de Hidroeléctrico El Quimbo, es la que mantenía vigilando si se estaban cumpliendo con las especificaciones técnicas y los estándares, y ella la que era la última palabra. Entonces lo que nos dice el italiano precisamente es que esta empresa, que también era interventora del proyecto de Hidroituango, cuando él le hacía las preguntas de que no se están utilizando los materiales establecidos en los estándares que son específicos para el caso de este tipo de obras, ellos decían que no, que ellos no tenían por qué meterse en esas situaciones, porque resulta que Ingetec era el que sabía y él era el que tomaba las decisiones, y que si no se encontraban los materiales, ellos podían también suministrar otro tipo de materiales por encima, incluso de los licenciamientos ambientales. Uh-huh. Y por eso nos está diciendo que esta empresa interventora fundamentalmente de las obras de Hidroituango y El Quimbo hace parte de una mafia, y creemos que hay que investigar a esa mafia, supuesta mafia, como dice Alexander Alpino, el geógrafo italiano.
Jennifer Chavarro, nos acaba de decir Miguel Dussart que hay un tema de filtraciones. ¿Cómo son esas filtraciones? ¿En qué parte del embalse se parecen a las que hemos visto en televisión, guardadas proporciones, o son iguales a las que hemos visto en Hidroituango? ¿Cómo es el tema de las filtraciones?
Bueno, en primer lugar, como Miller lo ha venido informando, es una situación que se ha presentado en diferentes momentos en el desarrollo del proyecto, no es nuevo, y no solamente no es nuevo, sino que tiene pleno conocimiento la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Incluso en los autos que la autoridad ha emitido, reconoce las filtraciones que se vienen presentando, solo tal vez que no le da el grado de importancia que debiera darse. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues estas filtraciones se están presentando hasta donde tenemos entendido en el dique y en la presa principal del proyecto. Y la Contraloría General de la República, justamente en el informe que presentó con el caso de Hidroituango, advirtió que era el caso que se hubiera podido resolver si se hubieran tenido en cuenta todas las recomendaciones que se hubieran que se generaron alrededor del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, porque como Miller lo mencionó, la Contraloría General de la República fue una de las autoridades, los órganos de control que se pronunciaron justamente por las irregularidades, y como tal vez también lo acaba de mencionar el director de la CAN, Carlos Cuellar, esta zona en particular pues tiene unos riesgos sísmicos y geológicos que en su momento no fueron estudiados debidamente por la empresa, debido a que los datos con los que construyeron la información sísmica fueron desactualizados. Entonces sí hay un riesgo latente. Esta situación que se presenta con el derrumbamiento de la bancada y estos puntos críticos que identifica la CAN, digámoslo así, que es un elemento que agrava la situación, que no es nueva, y que lo que pone, como Miller lo dijo, es de presente el riesgo que tenemos los huilenses, y como también lo dijo el italiano, que no nos puede en este momento generar tranquilidad. Es la gran preocupación que tenemos, y que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, tal como lo hizo en el proyecto hidroeléctrico de Ituango, no ha prestado la atención debida a estas situaciones y tampoco pareciera tiene la capacidad institucional para responder a ellas. Entonces, es una preocupación que tenemos todos los huilenses. Adicional a eso, pues no tenemos un plan de contingencia. Es decir, en el departamento de Huila no sabemos qué hacer frente a un posible desbordamiento, frente a un posible derrumbamiento de la presa o una situación, digámoslo así, de emergencia.
Omar Clavijo.
Yo quería agregar que más allá del tema de fisuras, que es totalmente preocupante de por sí, también es como la capacidad que tiene la institucionalidad para hacerle seguimiento. De hecho, ya el profesor Dussart había señalado que estos no son temas nuevos, ya se ha caracterizado la zona en la cual se ha detectado ya fallas geológicas, como ya había señalado Jennifer, y que eso puede, se puede, no, de hecho se profundizó con intervenciones como la construcción como tal y la falta de duridad sobre obras puntuales como la construcción de terraplenes, la disposición de residuos. Entonces tenemos toda una conjunción de impactos que no solamente afecta la dinámica del río Magdalena, sino que pone una situación de riesgo a la población que está ubicada aguas abajo en una zona en la cual los cuerpos de socorro no están capacitados, como ya en GESA en algún momento hacia 2012 había ya reconocido.
Cuando ustedes están hablando, creo que es la expresión que más se ha repetido aquí, esto no es nuevo, esto no es nuevo, esto no es nuevo, Todo esto, Omar Clavijo, está debidamente documentado ante los entes de control, Contraloría, Procuraduría, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Ministerio de Minas, las instancias judiciales, los contenciosos administrativos. Toda esa información está en todas estas entidades del Estado.
Evidentemente, acá lo que miramos es como esa falta de articulación entre las instituciones al momento de responder y al momento de gestionar una situación que se viene incubando desde antes. Ya usted mencionaba que la licencia fue otorgada en 2009, en medio de serios reparos de que se desconocieron de un concepto que ya había dado el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, hacia el 97. Entonces estamos hablando que es un acumulado que obedece mucho al cambio de modelo hidroenergético que se viene implementando en Colombia y que tiene una fase con la apertura de las subastas en la segunda administración de Uribe. Entonces, acá lo que nos habla es que evidentemente hay falta de comunicación. Ya referíamos estudios de la Contraloría, de la Corporación del Alto Magdalena, que ha sido un actor fundamental, y por supuesto a Soquimbo, que a partir de del seguimiento que ha hecho el profesor y de los líderes que están en territorio, han documentado todas estas afectaciones y las han demandado ante instancias como lo puede ser el Tribunal Administrativo del Huila, por poner un ejemplo.
Leonardo Peraza, como usted es ingeniero ambiental, le pido que nos ayude a describir de una manera obviamente sencilla, cuando estamos hablando de riesgos sísmicos y geológicos, en el caso del Quimbo, ¿a qué tipo de cosas nos estamos refiriendo?
Pues bueno, primero decir que como ya lo han expresado todos, esto es un problema que ya se había dicho. La Contraloría, después de que otorga la licencia ambiental, dice la Contraloría delegada para el sector ambiental, dice que hay una ausencia de esta zonificación de amenaza volcánica y amenaza sísmica. Es decir, se tienen unos estudios nacionales que no nos permiten a nosotros conocer esta zonificación, saber en qué zonas son de riesgo de amenaza alta, volcánica, muy alta, y una zonificación que nos permita establecer y planificar el territorio. Entonces, lo que hace esto es que la Contraloría expresa la palabra ausencia, es decir, no conoce de esta zonificación, y por eso es que ahora vemos que cuando se empiezan a presentar estos puntos críticos, que son una consecuencia de ya lo dicho, pero que es una primera consecuencia. O sea, lo que puede suceder puede ser demasiado grave, aguas abajo del embalse, lo que puede suceder puede ser demasiado grave, y estos son solo como síntomas y señales que se nos están dando y se nos están mostrando para advertirnos algo que puede ser de verdad de magnitudes grandes, ¿sí? Aparte de la infraestructura vial, que teniendo en cuenta lo que puede pasar, puede ser muy, muy poco significativo la infraestructura vial cuando los problemas que se pueden seguir dando si sigue esta socavación en estos puntos, pues pueden ser de verdad de catastróficos y de gran magnitud.
Jennifer Navarro mencionó dos palabras, dique y represa. ¿Quisieran explicarnos qué cosa es una y otra, Leonardo?
Pues del proyecto no conozco muy bien la diferencia, no lo podría decir muy bien, okay. Pero...
No importa, tranquilo. Vamos entonces con Jennifer para que nos explique la diferencia entre el dique y el dique y represa, porque utilizó esas dos expresiones. Yo tomé nota y me parece importante hacer la distinción, si es que existe la distinción. Adelante, Jennifer, por favor.
Bueno, la represa pues es en su conjunto, ¿no? Lo que pasa es que hay un muro principal,
sí,
dentro de la represa. Hay un dique auxiliar que se encuentra justo en la parte lateral de la represa, que es en donde se vienen presentando las fisuras. Recientemente, por el tema del aumento del nivel del caudal del río con respecto a todo lo que se presentó en la semana de agosto, que generó este desbordamiento de las carreteras, también se presentaron unas afectaciones en la casa de máquinas, ¿sí?
Ajá.
Que eso fue documentado por Azuquimo mediante video. Entonces, estas zonas de la represa, digámoslo así, son muy importantes para el funcionamiento, pero también están siendo muy frágiles frente al aumento del nivel del agua. Básicamente, sí, son, digámoslo así, como componentes de la obra en su conjunto. que es la represa.
Ah, ok, ok. O sea, la represa es como todo el embalse, digamos. Y el dique, pues, es el muro que se puso para... Ah, ok, ok. Lo entendí bien así, ¿cierto? Para esto es para claridad nuestra y de los oyentes. Bueno, muy bien. ¿Cuándo fueron? Usted mencionó unas afectaciones en la sala de máquinas. ¿Cuándo ocurrieron esas afectaciones y qué
cerca
se sabe?
En la casa de máquinas. En la casa de máquinas.
Sí.
Una semana, como una semana posterior, o sea, eso fue en el mes de agosto, una semana posterior al derrumbamiento de la zona de carretera de la cual estaba hablando el director de la CAN, que es en la zona de Bengala, se estaba justamente generando unas afectaciones a la parte lateral de zona de la casa de máquinas que tiene el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, y esto pues lo pusimos en evidencia a través de unos videos que presentaron los pescadores, en donde parte como de la infraestructura que conduce a la casa de máquinas estaba totalmente afectada por la fuerza del agua y el golpe del agua, por el aumento del nivel del río.
Muy bien. Yo quisiera darle la palabra a Omar Clavijo, que me ha pedido aquí, me ha hecho señas, que quiere aportar brevemente algo. Omar, antes de volver con Carlos Alberto Cuella.
Es algo muy pequeño. Tiene que ver con en relación con el dique. Nosotros, desde varias investigaciones, concretamente para el caso de Urrá, en Córdoba, en Tierra Alta, mirábamos, y no solo se aplica a esto, sino en otros, que esos son apenas paliativos para aumentar la capacidad del embalse. Sin embargo, lo que nos damos cuenta es que el río tiene sus mismas dinámicas. Entonces, el caso es que incrementar la altura del dique, que es muchas veces lo que se ha hecho y que se hizo en su momento en 2007 en Urrá para controlar las inundaciones del Sinú del 2007, que fue un periodo bastante crítico, nos damos cuenta que es apenas un paliativo y que en ausencia de una veeduría respecto a la forma de construir, a los materiales, a la observancia de la autoridad ambiental, puede incrementar el riesgo porque implica aumentar la capacidad de embalse, que en ausencia de condiciones o especificaciones técnicas puede someter a mayor riesgo a las comunidades aguas abajo.
Yo estoy preguntando desde la ignorancia. Preguntar desde la ignorancia tiene muchas ventajas. Puede tener muchos riesgos, pero puede tener ventajas. Carlos Alberto Cuellar, director de máximo rector de la política ambiental en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena. Le pregunto, ¿se llenó el embalse? ¿Llegó a su capacidad, digamos, de embalse máximo en julio de este año? Estamos diciendo que el hecho de que el embalse esté full pudo haber tenido impacto sobre las vías, sobre todo sobre las vías antiguas que no fueron acondicionadas debidamente. Pero uno se puede preguntar, ¿es porque el trazado de esas carreteras no debería estar las viejas por donde están hoy y las nuevas tampoco? ¿O esas sí quedaron, digamos, en un trazado que técnicamente es viable? Quisiera usted explicarnos un poco eso, porque puede ser que uno llegue a la conclusión, no, el problema no es el embalse, el problema es que hicieron una carretera por donde no se debía hacer.
A ver, Carlos, sí, muy bien la pregunta. Quisiera abordar tanto esa respuesta como aclarar un poco las otras apreciaciones que se han dado.
Sí, adelante.
Yo pueda colaborar.
Claro que
primero,
sí.
Primero, respecto a la pregunta, pues no cabe duda que, como se dice popularmente, primero fue lunes que martes. Nosotros primero tenemos unas vías preexistentes en la infraestructura vial, no solo departamental, sino nacional. Recordemos que buena parte de estas vías son de primer orden, es decir, que comunican no solamente al interior del país con el Huila, sino también con los otros países de Sudamérica. Recordemos que por el Huila transita la infraestructura de la vía panamericana, que atraviesa y transporta incluso fluidos, combustibles y demás otros elementos importantes para la vida de la población, incluso en Leticia, para que tengamos una referencia importante de la verdadera relevancia que tienen estas vías para la infraestructura vial nacional. Mucho se ha comparado, por ejemplo, esta pérdida de banca con el tema del llano y con el respeto, por supuesto, de nuestros paisanos llaneros. Pues aquí tenemos una cantidad de población mucho más grande afectada por la pérdida de esa banca. Si sumamos todo lo que es la zona sur de Colombia, que suma Caquetá, Putumayo y, por supuesto, toda la Amazonia, ¿sí?, incluido Leticia, porque por aquí se transporta, como decía, toda esta cantidad de material. Entonces, el tema de si la vía, por supuesto, era necesario moverla en algún momento determinado, creo que se debió haber hecho, las preexistentes. No obstante, también hay que decir que las vías preexistentes, al estar allí, pues uno lo que hace son unas obras de mitigación para que las vías no resulten afectadas por el nivel del embalse. O sea, lo más lógico, Por supuesto, yo no soy ingeniero civil, ni mucho menos, pero digamos que mi formación profesional me permite también indicar que lo más sano en términos de administración de un proyecto de este tipo es identificar el potencial riesgo que puede generar, en este caso, no solamente el nivel del agua, sino también su oleaje y el impacto sobre una formación geológica que puede estar muy vulnerable a esa situación de humedad y que puede eventualmente llegar a colapsar, que es lo que nosotros sugerimos en nuestro informe. Pues lo lógico es que estas vías antiguas, más que moverlas, se hubieran protegido, tal como lo hiciera la compañía con las vías que ella construyó. Uh-huh. Insisto, cerca del 50% de las vías que evaluamos son nuevas sustituidas o compensadas, llamémoslas así, por la compañía, para reponer las que inundó, y ellas sí fueron construidas con obras de mitigación de cara al impacto del agua, llamémoslo así. No hicieron lo mismo, tratándose de un impacto emergente sobre la vía preexistente, con esa vía preexistente. Es nuestra observación, por supuesto, en una evaluación preliminar que hicimos, e insisto en algo importante, Carlos, y para todos. Lo más importante es que aquí nosotros damos nuestro reporte de conocimiento de riesgo, pero lo más valioso que puede pasar aquí es que quien se pronuncie formalmente respecto a esas advertencias que hacemos desde la corporación sea el dueño de la infraestructura. En este caso particular, pues como tenemos aquí todo un vaivén de administradores, entiendo que pues estas vías en este momento están bajo cargo de ANI, no obstante la máxima autoridad rectora pues del tema vial en Colombia, pues el Ministerio de Transporte, y allí también hay un Instituto Nacional de Vías. A todos le hemos corrido traslado de nuestro informe para que a través de sus propios expertos se pronuncie respecto a la verdadera pertinencia a nuestra observación y el hecho de que efectivamente el embalse esté jugando algún papel en el deterioro de esos tramos viales, a efectos de evitar que se siga generando esa afectación sobre la infraestructura vial nacional y, por supuesto, en lo que compete al departamento del Huila. Es hasta allí que llegamos en la observación, por supuesto, insistiendo en que uno espera que no sea realmente, con el respeto que me merecen, por supuesto, los señores de ENGESA y Enel, no sean ellos los que se pronuncien y digan no, todo está bien, sino más bien el dueño de la vía, el que se encarga de administrarla, salga a decir si realmente hay o no afectaciones y quién pudo ser el factor detonante de esas afectaciones en la vía. Uh-huh. Y sobre todo que no sigan ocurriendo estas afectaciones. Ya vimos que estuvimos cerca de 20 días con la vía colapsada y por supuesto con toda esta suministro de materiales indispensables para la vida de toda la comunidad del sur del país totalmente bloqueados, seguramente con mucho menos eco que lo que tuvo la vía al llano, pero con mucha más afectación financiera. Ese es un punto que quería dejar claro en esto. Y lo otro también, por lo que les escuchaba, Carlos, siento la imperiosa necesidad de comentarles que desde lo que yo conozco, particularmente en el proceso, que ha sido ya una buena cantidad de años, hay que hacer unas precisiones importantes. Sí. Y eso de cara, Carlos, a no generar tampoco una falsa alarma en población que de todas formas resultaría contraproducente.
Sí.
Yo lo que quiero decir es que, pues primero aclarar el tema de la pregunta sobre el embalse. Por supuesto, el embalse tiene dos componentes principales de obra civil. Uno que es la presa propiamente dicha, que está construida en concreto, y un dique auxiliar que se construye, llamémoslo así, en tierra, digamos, compactada bajo unas condiciones técnicas y, por supuesto, con un revestimiento pues, sobre la cara húmeda en concreto. Hay que decir algo interesante también, Carlos, que siempre me ha generado a mí mucha inquietud, y es el hecho de que, de acuerdo al estudio de impacto y lo que se proyectó del embalse, una vez iniciado el llenado, las expectativas de llegar al punto máximo de embalse, es decir, la cota 720, que es la que se llegó apenas hace un mes, se lograba alrededor de 2 años después de iniciado el llenado, es decir, estaremos hablando del año 2017, hacia junio, agosto del año 2017. No obstante, eso no ocurrió. Pues conocemos que la compañía ha tenido que hacer unas obras que ellos han llamado de mantenimiento a temas elementales como la misma presa, al dique mismo, reconformando taludes, y también lo que ellos han llamado unas obras civiles para poder captar el agua de las infiltraciones. Decir algo importante sobre las infiltraciones, y lo digo porque a todo señor todo honor, tengo que decir que participé de unas reuniones en representación de la corporación y del alto gobierno departamental, junto con el señor gobernador de la época, en el despacho del señor ministro de Ambiente y otras autoridades nacionales, uh-huh, en presencia de autoridades también mineras, o menos del Ministerio de Minas, en los cuales unos expertos que vinieron allí a esa sesión nos explicaron que esas filtraciones podrían ser factibles en ciertas proporciones en las presas y que efectivamente ocurren, siempre y cuando se garantizaran o existieran unas condiciones que quedaron allí claras que para el efecto no ocurrían en el embalse Quimbo. No obstante, sí llamaba mucho la atención que las filtraciones fueran, digamos, de gran volumen, en cierta medida, pero que estaban dentro de los rangos que llamaron los expertos, debo decirlo que ellos lo manifestaron así, permisibles. No obstante, decir que a nosotros siempre nos ha generado mucha curiosidad, llamémoslo así, porque de hecho no tenemos el personal técnico para evaluar el tema de obra civil misma de la presa, pero sí el hecho de que el llenado se haya extendido por tanto tiempo, que se hayan tenido que hacer, haber hecho tantas obras de mantenimiento a una presa recién construida, y en particular un elemento importante, y es la construcción de un pie de presa, que desde el punto de vista de las solicitudes apareció en escena como si fuese simplemente una infraestructura para conducir las aguas de filtración. No obstante, llama la atención que uno construya una infraestructura con semejantes características de volumen tan grandes, tan solo para transportar, en este caso, lo que yo conocí de filtraciones que estaba por el orden de los 30 o 40 litros por segundo, que si bien es un caudal importante, pues los expertos que están aquí en el panel pueden dar fe que pues no es un caudal muy elevado tampoco, pero llama la atención que esa obra, que debió ser una obra que formara parte de la obra civil principal, no estuviera terminada antes del inicio del llenado. A mí, de esas esos elementos siempre lo hemos comunicado formalmente a la autoridad nacional, porque siempre nos genera mucha duda el hecho de que estas obras civiles pues no estuvieran construidas previamente, aún a sabiendas de que existían algunas necesidades de que ellas fueran construidas. Entonces, esa parte también quiero dejarla muy clara. Un elemento sencillo, Carlos, y con eso termino, es que no podemos tampoco generarle un pánico infundado a la población, porque realmente, y lo digo con conocimiento de causa, grietas al interior de la obra no hemos podido evidenciar con nuestro personal técnico. Sí ha habido unos fallamientos producto de un asentamiento de la presa, que dicho por los expertos corresponde a situación normal para una infraestructura de semejante volumen, y que ha generado unas quiebres de algunas losas que han necesitado reponerse, que es algo que se reportó, pero no necesariamente un fallamiento propiamente de la presa. No obstante, sí, hay que decir que hay unos elementos adicionales a considerar que tienen que ver con algo que hemos insistido demasiado respecto a la gestión del riesgo, y es que la compañía nunca entregó de manera oportuna el plan de gestión de riesgo integral del embalse, un plan que correspondiera con la norma nacional emitida en el año 2012 y que obliga a que cualquier empresa pública o privada que desarrolle un proyecto de esta magnitud adelante un plan de gestión de riesgo integral que le permita dar a la población la seguridad de cómo actuar de cara a una situación de riesgo. Había uno, pero no tenía las condiciones que requiere un proyecto de esta envergadura, y por eso siempre desde el Consejo Departamental de Riesgo se planteó una oposición a ese proyecto o a ese plan que fue presentado.
Pues me parece importante, tomaba atenta nota de todas estas precisiones, podríamos volver sobre alguna de ellas más adelante. Miller Dusan, ¿qué pasa con esa cantidad de tierra que se ha ido, digamos, a la presa? Porque he visto las fotografías que han publicado en el diario La Nación y en las redes digitales, algunos videos, pues yo veo que eso es una cantidad de tierra. ¿Hay un cálculo de cuánta tierra se ha ido al embalse y qué impacto tiene eso sobre el embalse mismo, sobre los peces, sobre pues toda la vida que hay ahí en esa presa?
Bueno, mire, de todas maneras nosotros ya no hemos llegado al detalle en estos momentos de saber qué cantidad de sedimento ha caído sobre la represa, pero sí hay que hacer también algunas precisiones.
Sí.
En primer lugar es que cuando se ha conocido por la opinión pública los hechos que están relatando y que están confirmando también los otros contertulios, ha sido precisamente por las investigaciones que ha hecho Asoquimbo con los mejores investigadores que tenemos en la zona, que son los pescadores. Por ejemplo, nunca se había conocido lo de las filtraciones. Y en el momento en que nosotros dimos a conocer lo de las filtraciones, la compañía lo negó, ¿ya? Lo negó. Y posteriormente, cuando surgieron los videos, entonces dimos a conocer los videos que generaban tanta incertidumbre, entonces dijo la compañía exactamente lo que ahora confirma el director de la CAM, de las reuniones con altos funcionarios técnicos sobre eso. Eso lo sabíamos, porque la compañía lo que comunicó fue lo siguiente: eso es normal, eso está dentro de los estándares internacionales, por consiguiente no se puede generar ninguna preocupación ni ninguna alarma. Es decir, para mí no hay nada nuevo de que haya salido de esas reuniones precisamente esas conclusiones, porque está pasando lo mismo. En esas reuniones se dice lo que en GESA se anticipa a decir. Es decir, no hay seriedad fundamentalmente en la información, y claro, es evidente que tiene razón Carlos en el momento que dice pues que no tienen la capacidad operativa para poder en cualquier momento intervenir y poder dar informes sobre la situación de las obras civiles o también otro tipo de impactos. Pues eso es cierto. Además, también el hecho de que sea cierto no quiere decir que es responsabilidad del Estado tener también la capacidad operativa para poder actuar en el momento en que lo requiera, porque en riesgo es la vida humana. Pero entonces uno no se puede esconder diciendo que no tengo todos los funcionarios. Entonces uno se pregunta, el Estado antes de aprobar esas licencias ambientales debió haber advertido que no tenía tampoco la capacidad técnica, la capacidad operativa, ni los técnicos precisamente para que pudieran evaluar esos procesos. Sin embargo, después de que se hacen las demandas, entonces aparecen precisamente los informes de cumplimiento ambiental, y es bueno que se sepa, lo sabe Carlos, siempre se decía exactamente lo que ENGESA informaba. Nosotros tenemos todos los autos donde se dice ENGESA ha cumplido con todas las recomendaciones que le han hecho sobre el problema de instalar nuevos equipos de control y de monitoreo del proyecto directo del Quimbo. Todo eso se dice, pero mucho cuidado, sería muy bueno que vieran, y me hubiera gustado que Carlos hubiera hablado del último auto, gracias a las denuncias que nosotros hicimos y que hubo un cambio fundamentalmente en la dirección de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, donde dice, mucho cuidado, de 138 compromisos que tenía que cumplir, la compañía ha cumplido parcialmente 10 de 138 compromisos. Entonces nosotros estamos aterrados, oiga, pero ¿cómo así? Porque hicimos una comparación del último auto y de esos 138 compromisos, los autos anteriores decían todo lo contrario, era que más o menos se había cumplido el 90% y faltaba el 10%. Es decir, eso quiere decir cómo a partir de estos procesos de resistencia y estudios que hacemos desde la academia y con las comunidades mismas que son afectadas, porque hay que contar siempre con una voz autorizada, que es la voz de los pescadores, que a veces en la academia no se tiene en cuenta porque piensan que los técnicos tienen la capacidad de predecir absolutamente todo y se pasan por encima del saber de las comunidades. Gracias a esos saberes de esas comunidades, de los pescadores, los que viven en la zona, pues nos han resultado las mejores personas que nos recogen la información y que entran a suplir lo que no tienen las instituciones ambientales ni el Ministerio de Minas. Nosotros tenemos los técnicos, que son los comunes y corrientes de la zona, que no tienen estas grandes autoridades que precisamente no pueden, en última instancia, dar informes ciertos y de dignos, como la irresponsabilidad como ha manejado esta situación la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.
Mire, lo tengo que cortar de momento porque falta un minuto para las 8. Debo ir al boletín de noticias de las 8. En eso tenemos que ser muy puntuales. Sea el momento para agradecer a Carlos Alberto Cuellar Medina, director general de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, por habernos acompañado en esta primera parte de la conversación. Con ustedes, con el resto y con los oyentes, seguimos conversando después del boletín de noticias.
El encuentro para entender lo que otros no ven o no cuentan. ¿Por qué será?